Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Buenas tardes, amigas y amigos de Raíces Nómades. Recuerden que somos su programa en español desde Freiburg, Alemania, y que nos pueden escuchar todos los sábados a las 4 de la tarde, con repetición los jueves a las 3, por el 102.3 FM en Radio
Zay. No mirar a flor de la palabra.
También nos pueden escuchar en Chile los viernes a las 4 a través de Radio Placeres en el 87.7 FM, con repetición los domingos a las 7 de la tarde o de la noche. Si se quieren poner en contacto con nosotros, recuerden que nos pueden escribir a nuestro mail raicesnomades@mailo.com y que pueden visitar nuestras redes sociales Raíces Nómades. Estamos en Twitter, en Facebook, así que pueden seguir también nuestro post y nuestra página web raicesnomades.org. Bueno, hoy estoy con Verónica. Hoy estamos haciendo el último de los podcasts antes del gran evento. Así que hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, Adri, muchas gracias por tenerme una vez más hoy aquí y muy buenos días a todos. Efectivamente, este podcast que hemos titulado Desgranando un emprendimiento socioambiental es el tercero de una serie de podcasts que hemos organizado dentro del marco de World Rainforest Day, o Día Mundial de los Bosques Húmedos, que se celebrará nada más ni nada menos que este 22 de junio, o sea que está al caer. Y con esta iniciativa de concienciación global sobre la importancia de los bosques húmedos para la ecología del planeta y para la humanidad, y la necesidad de garantizar su protección y restauración, una restauración y protección que sea duradera, que sea efectiva y colaborativa, tratamos de traer a distintas voces vinculadas de una forma u otra a estos ecosistemas, ya sea operando desde el sector de la investigación, las organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial o el corazón de los territorios indígenas. Y siempre partiendo de la base que la conservación de la naturaleza es también un tema social y cultural, y que no hay forma de gestionar o proteger a los recursos naturales sin tener en cuenta a las personas que dependen estrechamente de ellos. Así que hoy tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales que son expertos en esto de integrar protección ambiental, restauración ecológica, impulso social y económico.
Bueno, entonces tal vez antes de irnos con nuestros invitados, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Soñemos un bosque de Aterciopelados.
Seguir bailando para irnos y ver.
Después de escuchar a los aterciopelados, entonces vamos a dar inicio a nuestro programa. Vero, ¿con quién estamos hoy?
Sí, claro, pues por un lado tenemos con nosotras a Andrés Gómez, que es el director de inversiones de Gramor, pero él también es sembrador, es cofundador de proyectos de agricultura regenerativa, diversa y solidaria, como Collabue Permacultura, la Red Nacional de Permacultura de Colombia y la Red de Permacultura Biotequendama. Y también es el cofundador del Movimiento Socioambiental de Colombia, el Avispero Verde, y tiene muchísima experiencia en agrobiodiversidad, restauración de ecosistemas, innovación gastronómica, y ahora mismo aquí en Alemania también trabaja en temas de agricultura comunitaria.
Bueno, y Andrés también lo habíamos tenido ya en una ocasión, en un programa que de hecho habíamos hecho los tres sobre los huertos urbanos.
Cierto, o sea que animamos a escucharlo porque estaba bien interesante. Y por otro lado, también tenemos a Victoria Andrea Barrera aquí con nosotros y ella es la directora de la Línea de Conservación y Soberanía Ambiental en la ONG Asociación de Becarios de Casanare. La asociación, a grandes rasgos, bueno, pues trabaja en la promoción de la gobernanza y la conservación de los territorios a través de estrategias de educación, comunicación e investigación que inspiren la participación en su planeación y uso. Y Andrea es bióloga con una maestría en biología y un doctorado en ecofisiología vegetal y trabaja desde hace más de 9 años en temas de conservación y restauración de bosques con comunidades rurales en la Orinoquía colombiana.
Bueno, muchas gracias, Vero, por esa presentación. Andrea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Raíces Nómades.
Hola, Adriana. Bueno, pues muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, para empezar, quisiera que nos contaras un poco del lugar donde trabajas, de la organización ABC. ¿Qué significa ABC? ¿Dónde están? ¿Qué hacen?
Vale, bueno, ABC es una ONG para el desarrollo, que nace hace 13 años en Casanare, Colombia. Y trabajamos, como decía Vero, en gobernanza territorial, enfocado sobre todo a la conservación, al conocimiento y la conservación de los territorios. Entonces, es una organización joven, digo yo, pues está compuesta como por gente muy joven, más o menos somos entre 20 y 25 personas, es una organización liderada por mujeres, con una alta conformación de mujeres también, como el 70% somos mujeres, pues es casualidad, pero... y trabajamos desde tres líneas de acción, una línea que es la educación para la gobernanza, la comunicación para el desarrollo y la línea de conservación y soberanía ambiental. Todas las líneas pues trabajamos como en proyectos muy relacionados con la conservación y la participación ciudadana y trabajamos en el piedemonte de Casanare. Sí, la región en la que trabajamos tiene como piedemonte, que es de montaña, y una sabana muy grande, muy vasta. Nosotros también trabajamos en la sabana, pero nuestra mayor experiencia ha sido en la montaña.
Andrea, y tú estás al frente de un proyecto bellísimo, una casa para Sambu, un proyecto de restauración de bosque, pero también de protección de una especie. Así que, bueno, cuéntanos quién es Sambu y qué es una casa para Sambu.
Vale, sí, una casa para Sambu es un proyecto de conservación de, pues, digamos que de un primate que es Sambu, que es un mono araña, de su población, ¿no? No solo de un primate, porque a veces la gente piensa que es un monito solito y que le estamos construyendo una casa, pero no, realmente es una población de micos que viven en unos bosques, en la montaña, en la parte alta de la montaña, que están en peligro de extinción, esta población está amenazada, y son importantísimos para el mantenimiento del bosque, por su papel como dispersor de semillas, son como los sembradores de los bosques. Entonces, el proyecto, pues sabemos, entendemos que para conservar este mono necesitamos conservar los bosques donde él vive, porque eso es como una de las mayores amenazas a su existencia, y para poder conservar los bosques, pues es necesario trabajar con la gente que vive alrededor de esos bosques. Entonces, una casa para Sambu se resume un poco en el propósito de conservar esos bosques con la gente, entendiendo, comprendiendo la relación de la gente con el bosque, tratando de dar alternativas a sus prácticas de uso del bosque y también paralelamente investigando al primate, a la población de monos, porque es una población nueva que pues, tampoco había sido reportada antes.
Una población nueva significa que no es una especie nueva, sino que no habían encontrado la población en ese lugar, ¿o cómo lo podemos entender?
Sí, sí, no estaba, a ver, así como un poco anecdótico, yo trabajaba ya antes acá en Casanare, pero entonces cuando nos encontramos con este mono, nos sorprendimos porque no sabíamos que estaba en esta región, ¿sí? Que habitaba acá, es un mono muy grande. Y nos sorprendió y digamos que no estaba reportada para la ciencia, porque claramente los pobladores del lugar pues lo conocen hace mucho tiempo, ¿no? Y está en un rango altitudinal mayor al que normalmente se encuentran estos monos, que pues eso tiene implicaciones como en la ecología y la conservación de los monos. Entonces es un reporte nuevo para Casanare, o sea, para la ciencia es un reporte nuevo y es muy interesante entender por qué estos monos están allí, cómo llegaron y cómo viven y se mantienen en un bosque que está más alto del que normalmente habita.
Qué interesante, Andrea. Y tengo una curiosidad así muy tonta, pero me encanta el nombre científico de este mono, que es Ateles Belcebú.
Sí.
¿Sabes de dónde viene? ¿Por qué le pusieron este nombre al pobre?
Pues, no, pues Ateles, yo creo que viene de la familia Atelide, que es la familia de la que hace parte estos monos, pero la verdad no sé el origen del nombre de la especie, no lo sé, yo no me había preguntado eso, pero debe tener una razón, porque normalmente pues estos nombres están relacionados quizás con su color, porque hay varias especies de Ateles de monos araña, este es uno como gris cafecito.
Lo que me llamó la atención es la parte Belcebú. Y digo yo, ¿cómo es la relación de la población local, de la gente con este mono? ¿Qué percepción tienen del mono?
Bueno, ellos, el mono pues no es como tan protagonista para ellos, o no era, y eso ha sido una de las cosas interesantes del proyecto, que Sambo se ha convertido en un personaje importante en la comunidad, porque antes pues era un mono más del bosque que no ven mucho porque no es fácil de encontrar, o sea, no tienen mucho contacto con él. Y no sabemos tampoco de dónde viene el nombre Sambo. Algunas personas dicen que es como por la misma raza Sambo y que tiene ahí pues como un origen en esa palabra, pero pues ellos sí lo reconocen como Sambo y es el único lugar de Colombia donde le dicen Sambo, pero no hay una relación muy estrecha con él. En el pasado los cazaban, tanto para mascotas como para comida, y pues ahora parece que la cacería ha disminuido mucho.
Y siguiendo por esa línea, ¿cómo es el trabajo con la comunidad?
Vale, bueno, pues sí, con la comunidad empezamos investigando a Sambo, como haciéndolos parte de la investigación, involucrando unas personas como investigadores locales, buscando a Sambo, viendo cómo estaba con su población y también viendo qué oferta de alimento había en el bosque, ellos comen frutos. Y justamente durante ese trabajo y pues como pasando más tiempo en la comunidad y conociendo más la comunidad, pues confirmamos que la amenaza para Sambo es la destrucción de esos bosques. La gente que vive allí, esto es en unas veredas muy alejadas con difícil acceso. Recientemente construyeron una carretera, lo que pues, significa muchas cosas, entre problemas ambientales, pero pues también como en teoría beneficios para la gente. Pero antes el acceso era muy difícil, muy complicado, entonces las personas que viven allí dependen completamente del bosque para todo, para cocinar, porque cocinan con leña, para construir las casas son de madera, para cultivar, para criar ganado. Entonces pues se están expandiendo la frontera agrícola y están tumbando el bosque. Allí en la zona ya existen unos acuerdos de conservación voluntaria, es otro proyecto que también dirijo, pero pues digamos que hace parte de otra iniciativa, pero estos acuerdos de conservación voluntaria son temporales, ese bosque está conservado y la gente está recibiendo, algunas personas están recibiendo un dinero por conservar ese bosque, pero esto se va a acabar ya a finales de este año terminan esos acuerdos. Entonces es súper urgente encontrar alternativas para que pues, las personas no se vean obligadas a seguir usando el bosque como lo usan. Y allí hemos empezado un trabajo con ellos que involucra sus sistemas productivos para poder ofrecer como alternativas que permitan no tumbar tanto el bosque y pues que ellos puedan seguir obteniendo lo que necesitan del bosque, pero pues que en un futuro no se queden sin agua, sin suelos y todo esto. Entonces ese es más o menos el trabajo con la gente. Ahorita cuando hablemos un poco de cómo Andrés está allí y Gramor está allí, pues podemos dar.
Bueno, entonces vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa musical y luego continuamos nuestra conversación con Andrea. Vamos a escuchar la canción Semillas.
Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.
Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la ley.
Anteriormente estábamos hablando con Andrea sobre el trabajo con la comunidad y a mí me queda una pregunta. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Ha sido difícil tratar de convencerlos o se han mostrado abiertos o escépticos? ¿Cómo han recibido el proyecto?
Pues la verdad es que hemos tenido la fortuna de tener mucho tiempo para entablar una relación de confianza con ellos. Porque como les contaba, inicialmente hay unos acuerdos de conservación allí, que estos acuerdos de conservación fueron los que nos permitieron conocer esa zona y esa comunidad y encontrarnos allí con Sambo. Y cuando empezamos con el proyecto de acuerdos de conservación, pues la gente sí estaba muy poco receptiva, tenía temor de involucrarse en ese proyecto y de perder su tierra, porque pues allí hay mucho problema con la titulación de tierras. Pero ya ese proyecto empezó a avanzar y nos fueron conociendo y fueron viendo pues que nos quedábamos en sus casas, que pasábamos tiempo en la comunidad, pues digamos que la relación ha cambiado un poco. Y ya cuando entonces llega la propuesta del proyecto Una Casa para Sambo, que ha sido un poco construida con ellos y con lo que hemos aprendido, pues han sido más receptivos. Y aquí hay algo paradójico que me gustaría mencionar, porque es un reto también desde trabajar en conservación, y es que nosotros para este proyecto tenemos muy pocos recursos, porque es un proyecto que surge de ese encuentro con ese mono y de nuestro interés por trabajar con la gente, por conservar esos bosques. Pero al no tener recursos, tampoco tenemos que cumplirle a nadie con unos objetivos, unas metas y unas actividades, digamos, por tener recursos, bien sea de cooperación, de una empresa. Y eso nos ha permitido tomarnos el tiempo y trabajar como lentamente. Entonces es paradójico porque sí, trabajar sin recursos también es complicadísimo. Entonces, bueno, la receptividad yo ahorita diría que ha sido buena, pero después de un largo proceso.
Andrea, yo tengo una última pregunta para ti, que es, por un lado, si habéis tenido tiempo para quizá construir esa confianza que hace falta con las comunidades locales, pero por otro lado, el tema de la crisis sanitaria y el tema de la crisis política habrá desestabilizado un poquito esta, no la confianza, ¿no?, pero quizá la motivación de la gente por seguir en el proyecto y por no asegurarse recursos económicos de otra forma, ¿no? O quizá el miedo. ¿Cómo ha sido esta etapa para el proyecto en general?
Sí, pues mira, hace un año y medio, cuando empezó la pandemia, habían tres voluntarios arriba en la montaña trabajando, pues tanto en la investigación, y habíamos empezado a trabajar un tema con los niños. Y cuando llegó todo esto, pues ellos tuvieron que bajar, y bueno, y había mucho miedo porque, como es una comunidad tan aislada, pues asimismo tampoco tienen acceso a la salud, ellos pues no tuvieron como contacto con nadie durante mucho tiempo, entonces nos preocupaba mucho ir y llevar el virus. Entonces tuvimos que dejar de ir como por 7 meses. Y pues sí, había gente que ya estaba trabajando con el proyecto, entonces pues ahí dejaron de recibir algunos recursos y todo quedó ahí como un poco pausado. Pero ya luego decidimos ir como pues con muchos cuidados, y en ese sentido pues como que retomamos fácilmente, pero con un cambio también de foco. Y ahí es donde decidimos darle más fuerza al lo del Guandul y a lo del, digamos que la alianza con Gramor, que venía desde antes de la pandemia, pero pues que también tuvimos que cambiar los planes que teníamos en ese sentido antes de la pandemia. Y la investigación se frenó porque al no tener recursos, pues decidimos que los recursos, los pocos que teníamos que dirigirlos a estrategias que ayudaran a seguir conservando el bosque más que a la investigación. Y pues porque no pueden ir investigadores, o no han podido ir investigadores todavía por el tema también de la pandemia y el relacionamiento con la gente. Pero nosotros ya seguimos yendo. De hecho, mañana me voy para allá.
Qué bueno, Andrea. Se puede decir que, bueno, pese a todo lo malo de la pandemia, vuestra colaboración con Gramor se afianzó bastante más en esta etapa también.
Sí, es en esta etapa en la que, o sea, antes habíamos conversado y habíamos hecho algún intento, pero en esta etapa es que se empieza a materializar lo que habíamos conversado, pues con algunos cambios que además han sido muy, muy chéveres.
Y antes de irnos a hablar sobre Gramor y sobre esta cooperación, yo te quería preguntar cómo los ha afectado la situación política, social y de orden público en el proyecto y en la zona en general.
Pues allá no hay ley, no hay presencia del Estado, no hay, sí, bueno, es muy aislada la zona y la comunidad. Entonces, pues digamos que esta situación en particular no ha generado cambios, pero sí hay esta misma falta de presencia del Estado y del gobierno nos ha dificultado, por ejemplo, poder aliarnos con los gobiernos locales, con las alcaldías, para darle fuerza al proyecto. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de lo que les contaba de la construcción de la carretera. Pues ese es un proyecto que hace mucho tiempo estaban prometiendo muchos alcaldes, y este alcalde sí lo cumplió, se mandó una carretera por la mitad de la montaña, lo que duele un poco, pero pues a la gente en teoría le sirve. Ahora, ¿qué tanto y qué tan sostenible va a ser eso? Porque, pues, como fue hecha, yo con mis pocos conocimientos de ingeniería civil creo que es un poco inestable. Pero eso es justamente pues un tema como pues político, porque se llegan a dar soluciones entre comillas inmediatas, sin pensar en las consecuencias y sin pensar en el largo plazo, y bueno, ha sido muy difícil como poder articularnos con con el gobierno local. Ahora, estas personas no se han visto afectadas ahorita concretamente por el tema del paro, porque ellos tampoco sacan sus productos, ¿sí? Lo que sí les ha pasado es que el transporte público que llegaba hasta allí ya no llega, entonces ya casi ni pueden salir a Yopal, les cuesta más, pero esto es más consecuencia que del paro de la pandemia.
Hace un rato mencionaste que es una zona apartada, que es una zona de difícil acceso, en la que no hay presencia del Estado, y ahí, ¿cómo es en cuestiones de orden público y de seguridad? Cuando uno piensa en Casanare, bueno, al menos en años anteriores, era una zona como bastante delicada. ¿Cómo es la zona en este momento?
Sí, pues en este momento no hay conflictos, pero fue una zona con muchos conflictos, con desplazamiento. De hecho, muchas de las personas con las que trabajamos son víctimas y se fueron y volvieron. Y también por eso la desconfianza cuando nosotros llegamos, ¿no? Y eso pues ya fue hace varios años, pero pues ahí quedan los rezagos del conflicto. Lo que pasa es que uno no se entera tampoco mucho de eso. Nosotros nos sentimos muy seguros porque sabemos que si algo sucediera, la comunidad no lo diría. Y no nos hemos como enfrentado a eso, pero pues como en Colombia, ¿no? Y en esta región, uno sabe que allí están, por ahí rondan diferentes grupos, pero pues con eso se vive y no hay violencia, por lo menos que uno pueda pues ver y a la que deba temer. Entonces, pero pues no, yo no diría que no hay conflictos, sino que está ahí como atenuado y por ahora tranquilo.
Bueno, vamos a hacer una pausa musical y después de la pausa entonces vamos a hablar sobre esta cooperación con Gramor.
Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Hay tierra nueva o tierra vieja, hay tierra seca o tierra moja, tierra mía, tierra de todos, y que haya tierra para sembrar. Papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena. Uy. Apunta el machete, combato maleza y con mi asadón voy limpiando tóltica la tierra. Guardo la semilla nativa pa' que no desaparezca, así que páreme bolas porque el campo se respeta. Y el campo se respeta, caramba. Y mala y a la hora en que la tierra quien no la siembra. Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Hay tierra nueva o tierra vieja, hay tierra seca o tierra moja, tierra mía, tierra de todos, y que haya tierra para sembrar. Papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena. Sin intermediarios que me quiten la mitad, sin ese Monsanto y su semilla modificar. Llámala y ahora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra, caramba, quien no la trabaja, caramba. Llámala y ahora en que
Regresamos a nuestro programa Raíces Nómades y tenemos a Andrés, una voz conocida. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola Adriana, hola Vero, Andrea, a todas las oyentes y oyentes. ¿Oyentas y oyentos? ¿Cómo se dice? Oyentes. bueno, un placer, muchas gracias por la invitación.
A ti, muchas gracias por aceptarla. Y bueno, anteriormente estábamos hablando con Andrea de cooperaciones y alianzas y salió varias veces el nombre Gramor. Entonces, Andrés, te quería preguntar, ¿qué es Gramor y cuál es su objetivo? ¿Cómo nació también?
Bueno, mira, escuché la presentación que Vero hizo de Gramor, creo que lo resume muy bien. Comenzamos como un emprendimiento, empresa social, que buscaba soluciones prácticas a la problemática que sufren los ecosistemas en Colombia, ¿no? Tiene unos pobladores que necesitan una subsistencia, un sustento básico, ¿no? Y pues que dependen del bosque, en este caso, los bosques húmedos, y de ahí pues sacan su sustento, ¿no? Como sea, ¿sí? Tiendo unas vacas, cortando los palos, los árboles. Entonces nosotros, pues sí estábamos más en el tema ambiental, como emprendimiento social de la protección de los ecosistemas, pero también queríamos brindarle las alternativas económicas, pues, para que puedan subsistir, ¿no? De una forma digna, cuidando el bosque. Y ahí se atraviesa todo el tema, pues que hay tierra y en la tierra crecen plantas y puede haber una, digamos, diversidad de cultivos, ¿no? En esos pequeños espacios que tienen abiertos ya. Cultivos variados, cultivos diversos, cultivos ecológicos, ¿no? Que pues, es la idea en el bosque. Y esa es como nuestra misión. Somos una empresa social que trata y busca alternativas económicas para los pobladores de ecosistemas en riesgo. Y bueno, pedaleamos esa parte, los convencemos de sembrar ciertas variedades de productos de previo estudio de los suelos, de viabilidad económica y todo. Y después los acompañamos en la parte de la siembra, en la parte de la gestión, venta, bueno, dependiendo del producto, si hay post cosecha, si hay un proceso de derivados, que es hacer productos derivados de un producto primario, ¿no? Por ejemplo, una mermelada, etc. Eso hacemos, eso hace Gramor, ¿no? A grosso modo.
Tengo una pregunta para ti, Andrés. ¿Cómo ha calado el tema del concepto de permacultura, agricultura regenerativa en un país como Colombia, en especial con estas comunidades rurales, que puede que incluso ya estuvieran utilizando estos métodos sin llamarlo de esta manera? Pero puede sonar un poquito como ajeno, ¿no? Como complicado.
Sí, en primera instancia, bueno, primero Gramor colabora con la red de permacultura, la nacional, y la de Tequendama, que es donde más tenemos, digamos, presencia, ¿no? En un ecosistema que se llama el Escarpe de Bogotá. De la sabana occidente de Bogotá. En un principio, sí, la palabra es un poco rara, pero uno le dice, vea, permacultura es como usted vive, ¿sí? Tienen casas en barro, tienen recolección de aguas, hacen uso eficiente de la energía, tienen cultivos de pan coger, perfecto. Y los niños tienen escuela viva porque los niños saben desde sembrar vacas hasta hacer parir una vaca, ¿sí? O sea, más permacultura imposible. Pero claro, en Colombia, a diferencia de otros países, en Colombia tal vez el término ahora es un concepto un poco más profesional y todo, pero así, simplificándolo, ellos han entendido ese término perfectamente. Es como ellos, la mayoría vive, ¿no?
Bien. Y por el otro lado, otros colaboradores con quien, bueno, ahora nos contarás un poquito quiénes conforman la red de Gramor y qué tipo de colaboraciones establecéis dentro, pero ya no con los productores, el tema de permacultura, agricultura regenerativa, cómo cuando estáis buscando clientes que vayan a quizá comprar esos productos o lo que sea, ¿es un concepto que suena bien o os habéis encontrado con dificultades un poco para encontrar un mercado?
Pero es que, mira, esto ha sido como dijo Andrea, es una cuestión tanto con las comunidades, habitantes de los ecosistemas y propietarios de los ecosistemas, como con los clientes finales. Es un tema de tiempos, ¿no? Yo estaba en ese tema hace más de 10 años y me acuerdo que decir agricultura orgánica, la gente se imaginaba comer lombrices, ¿sí? O sea, combinaban el humus de lombriz con la comida y pensaban que era comer lombrices. Y es un tema de pedagogía, y ya llevamos muchos años en este cuento. Y ya los términos, pues claro, lo vamos variando. No siempre hablamos de permacultura con los, por ejemplo, con un sector como los restaurantes, pues no hablamos de permacultura, ¿no? Y con, hablamos, por ejemplo, de agricultura regenerativa con los campesinos y campesinas que tienen vacas, ¿no? Como otra forma de tener sus vaquitas regenerando el ecosistema. Entonces, dependiendo de quién es el público, utilizamos los términos, ¿no?
Ahora que mencionas lo de la agricultura regenerativa, ¿cómo es? O sea, ¿cómo me imagino qué alternativa se le da a una persona que tiene una, un terreno de tierra exclusivamente para el uso de la ganadería? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué alternativas ofrece, por ejemplo, Gramor?
Bueno, partimos ante todo de la regeneración del suelo como tal, porque ese es como el principio base de la agricultura regenerativa. Hay que recuperar el suelo, un suelo degradado, mal llevado, descuidado, maltratado, en muchos casos casi muerto, ¿no? Y como convenciendo a las personas de la importancia del suelo. Es un tema bastante largo, la agricultura regenerativa engloba otros temas, pero partimos de ahí, ¿no? De cómo hacer buen uso del suelo, cuidarlo y recuperarlo, que va a tardar su tiempo. Y lo que hacemos es identificar algunas especies alimentarias, ¿sí? Que tengan cierta viabilidad económica, cierta, porque este también es un tema gigante, lo de la viabilidad económica de un producto agropecuario. Y pues los motivamos a sembrar ese tipo de especie. En este caso, por ejemplo, con una casa para Sambo, ellos ya tenían algunas plantas de guandul y nosotros veníamos con un proyecto de guandul, entonces enganchamos con el guandul como una especie que nos ayuda a regenerar los suelos, que nos sirve para alimentar especies como las vacas, en este caso, animales como las vacas, y que nos permite después, unos meses o unos años después, sembrar otras cosas, ¿sí? De una manera un poco más fácil que ir a sembrar de entrada en unos suelos totalmente degradados. El guandul en 2 o 3 años logra recuperar muy bien los suelos. Ese es como el primer eslabón de la agricultura regenerativa.
Tú me comentaste una vez, Andrés, que lo que intentáis es convencer a ganaderos para que se pasen a cultivo del guandul y dejen la ganadería, que es bastante más agresiva para el ecosistema, ¿no? Y el bosque húmedo. Y entonces, ¿qué oferta, o sea, qué les decís para convencerles? ¿Qué beneficios hay para ellos en el guandul frente a la ganadería?
Bueno, una cosa para tener clara es que no son ganaderos. Esos son comunidades campesinas, muchos desplazados, gente que tal vez no ha sido desplazada por la violencia, pero sí es desplazada por un sistema re injusto económico que los va empujando más hacia el bosque, y ellos logran de alguna forma esconderse y buscar refugio en las partes altas, en las montañas, en lugares que son de difícil acceso. Y han probado en la vida de todo. Casi el 100% de las personas con las que trabajamos han probado de todos los cultivos. Es una historia de fracasos y de frustraciones impresionante. Sí, impresionante. Han intentado con los cítricos, con la guanábana, con no sé qué, con la mora, que dependiendo del piso térmico. Y es una historia de frustraciones, ¿no? Entonces, logran ver que lo que medio funciona es tener una vaca, ¿sí? Engordarla y venderla. Sí, pero eso ni siquiera le hacen cuentas a eso. ¿Qué pasa? Que claro, tienen el bosque, pueden quemar parte de sí, una buena extensión y hacer crecer pasto estrella que prende como, pues Andrea nos podrá contar, ¿no? Especies de pasto que son así y tienen una alimentación, entre comillas, de la vaca, porque realmente la vaca queda muy mal alimentada. Y claro, es como la vía fácil de algo que medianamente les permite vivir, ¿sí? mediana, subsistir, realmente es demasiado básico, pero a lo sumo serán 6 vaquitas, 8 vaquitas, eso no es ganadero, eso es subsistencia, ¿sí? Porque cualquiera que sepa de ganado, pues sabe que eso no renta casi nada.
Vale, entendí. Entonces, al final, la propuesta del guandul les genera más beneficios a largo plazo.
Exacto. Claro, lo que tratamos de convencerlos poco a poco es decir, mira, en el bosque no solamente puedes plantar guandul, sino que tienes balú, ¿sí? Que es otra especie de frijol. En vez de quemarlo y tirarlo, nosotros te podemos conseguir un mercado para ese balú y te pagamos X precio el kilo, ¿sí? Entonces dice, wow, pero esto nadie me lo compraba, esto es algo que se le da a los marranos, ¿sí? Que se pierden ahí en el bosque y ahora me lo van a comprar, ¿sí? Y le decimos, no, mira, también tienes, no sé, en este caso, por ejemplo, naranja agria, o tienes, en el caso, por ejemplo, de casa para sambo ají. Entonces, como irle buscando las alternativas a lo que ya estaba entre el bosque y ellos no lo habían, no se habían percatado del valor, y empezarle a buscar viabilidad económica. Y después de una planta, digamos, de un pequeño cultivo, que estamos hablando de muy pequeños cultivos, que regenera el suelo, pues ir metiendo otras cositas para generar esta biodiversidad alimentaria, por ejemplo, debajo del guandul, tomate o calabaza, o bueno, etcétera, ¿no? O combinar con maíz, y ahí digamos, en la variedad está el placer, ¿no? Cuando ya tienes diferentes tipos de alimentos y tienes cierta oferta para dar desde esas pequeñas comunidades, pues ya empiezan a haber una viabilidad económica mucho, en teoría, mucho mejor que engordar una vaca durante meses exponiéndose a muchísimos riesgos de tener una vaca y venderla mal.
Y yo tengo una pregunta, entonces Gramor, bueno, los acompaña en el proceso de planeación, de siembra, y también luego de comercialización, y ¿quiénes son los consumidores de estos productos? ¿A quiénes se los venden?
Excelente pregunta, porque claro, ahí es donde viene la ecuación difícil. Necesitamos convencer de que esto tiene viabilidad económica a las comunidades, ¿no? Eso quiere decir que van a estar bien pagos, porque si van a entrar en la espiral de pierde que tiene digamos, el campo normal, tradicional, de que siembran para perder, pues no, pues ahí se van a desilusionar súper rápido. Entonces tenemos que encontrar precios, digamos, llamativos, justos, y que ellos digan, ah, me pagan bien. Y es difícil. ¿Por qué? Porque el consumidor final está acostumbrado a pagar lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo, mínimo, en Colombia sobre todo. Entonces, viene una ecuación pedagógica de convencer al consumidor final, tanto a familias como a restaurantes o a tiendas, de comprar a precios justos, ¿sí? Donde esta parte de la cadena, quien produce conservando, tenga un ingreso ni siquiera alto, es que es un ingreso, como dice la palabra, justo. Entonces, ellas son los compradores, las personas que le han, digamos, copiado a esta pedagogía que ya llevamos haciendo como 10 años.
Bueno, oye, yo tengo una preguntita ya volviendo a Zambo, que lo digo así, Zambo, con la Z esta de acento español. Pero, sí, ¿cuáles son los beneficios que habéis... ¿Habéis medido los beneficios de conservación con respecto a Zambo desde que habéis empezado con este proyecto? ¿Habéis visto si ha mejorado la población? ¿O?
Yo quería contestar eso. Con Proyecto Zambo, sí, bueno, es primero una alianza que adelantó Juliana, una socia de Gramor, porque Zambo, conocimos a Zambo y ya tenían el guandul, ¿no? Y se hizo una expectativa de proyecto, ¿no? Pero fue muy poco tiempo antes de que toteara no solamente la pandemia, sino que nosotros con Gramor ya veníamos preparándonos para una recesión económica, ¿sí? O sea, con pandemia o no, Colombia iba a entrar en una recesión. Los números en rojo estaban en todo. Entonces, pues uno que sabe de economía más o menos, dice, no, esto va de recesión, nos toca ajustarnos un poco los cinturones y vamos a mirar con qué proyecto nos vamos quedando, ¿sí? Pero nos totea en la cara la pandemia, ¿sí? Y entonces, todo lo que se había pintado para hacer con Zambo, digamos que se derrumba. O sea, no hay plata porque toca mantener las cosas con las que ya veníamos hace 6, 7 años en vez de soltarlas. Y no, o sea, es más fácil soltar algo nuevo que algo que vienes arrastrando desde hace años. Pero bueno, en esto, pues, con Andrea lo charlamos muy bien, lo hablamos, pero tenemos que continuar. O sea, soltar sería triste para todos y vamos a continuar así sea con 3 pesos. Obviamente teniendo como la paciencia de que vienen, esto fue hace 1 año y pico, vienen meses súper duros en que nos vamos a tener que coger 1 peso y dividirlo en 10. Y eso es lo que estamos haciendo, coger 1 peso y dividirlo en 10 y no dejar caer ningún proyecto. Porque algo que quiero así como bosquejar es que la pandemia golpeó muchos pequeños sectores en los pueblos y llenó de miedo a la gente, ¿sí? Entonces ya no hay voluntarios, ya no hay ecoturismo, ya no hay ya la gente no va a la finca, no hay estos pequeños trabajos de podar, Y entonces, ¿qué pasa? Las comunidades dependen única y exclusivamente del mercado agroecológico, ¿sí? Pero a nosotros se nos caen todos los restaurantes, se caen todos los hoteles, nadie nos compra, entonces tenemos que vender a nadie y comprarles lo, porque dependen de eso. Incluso nos vimos comprando productos y regalando los semáforos, así, porque no podíamos dejar de comprar, pero no había quien vender. Y ahí es donde llegamos a estas nuevas ideas que con Casa Sambo, con la Casa para Sambo y con la asociación ABC hemos ido intentando.
Pues muchísimas gracias, porque es bien interesante y además es que vamos a ahondar en estas colaboraciones y estas innovaciones que habéis desarrollado entre Granmor y ABC en una sesión que tenemos, parte del programa de celebraciones de World Rainforest Day, Rainforest Ambitions. Esta sesión se titula Navegando en aguas inciertas, emprendimientos socioambientales que se adaptan al cambio. Y vamos a tener a Andrés y Andrea hablando pues sobre cómo con estos modelos de cooperación están intentando sacar a flote sus proyectos a toda costa. Y en casos con éxito. Así que, bueno, Adri, no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Da tiempo a abordar algo más o nos vemos en la sesión?
Bueno, yo quisiera hacer una última pregunta a Andrés. Es un tema que vamos a abordar en la sesión del Rainforest Day, pero es para que no nos dejes con la curiosidad. ¿Nos podrías contar brevemente cómo han solventado la pandemia? Así, muy, bueno, muy, muy rápidamente, muy por encima, y luego, claro, las personas que estén interesadas en escuchar más, pues los invitamos a participar, obviamente, del panel. Pero sí, cuéntanos un poquito, y la cooperación con Sambo, ¿cómo ha ayudado a sobrellevar la pandemia o la crisis generada por la pandemia?
Bueno, solventar la pandemia y la recesión, porque son dos cosas que toca tener por separado. Colombia iba a entrar sí o sí en grave problema económico. Ya venían quebrando empresas meses antes de totear el tema de la pandemia. Nosotros, por un lado, fue una parte poco triste y poco inteligente, nos tocó prescindir de personas, ¿sí? O sea, había personas que hacían las visitas a campo, había personas que hacían las ventas a restaurantes, personas valiosísimas como Juli, que hacía todo este contacto institucional, nos tocó ir recortando mes a mes personas, ¿sí? Que dependían de ese salario. Parece muy triste, pero de alguna forma también eran, digamos, personas profesionales que tienen muchas otras alternativas y podían moverse, digamos, buscarse otras alternativas, cosa que era muy difícil en el campo, ¿no? Había que priorizar una de dos y quedarnos con quienes podíamos tener un trabajo un poco más voluntario. Lo otro es sacar el poco recurso que había, por ejemplo, para el proyecto Guandul y empezar a invertir en el diario, en el día a día, en sostener la cuestión para no dejar caer pues los proyectos en el campo con las fincas, sobre todo. Aplazar proyectos, ¿sí? Y algo vital, súper importante, es que al fin de cuentas, después del tiempo, después del trabajo, después de los años, las comunidades valoran muchísimo quién no se les cae, o sea, quién estuvo firme, quién ha estado firme semana tras semana, y ellos han dicho, mira Andrés, mira Juli, mira Kate, para las que sea con ustedes, ¿sí? Los acompañamos en lo que sea. Y ustedes no nos han dejado caer, entonces vamos. Y si hay que perder, perdemos todos. Y entonces a veces mandaban productos de más y han sido realmente ellos los que a la final han hecho mucha pata para no dejar caer los proyectos, ¿no? Claro, la cuestión se ha alargado mucho en Colombia, el tema de la pandemia ha sido desastroso, pero a la final es eso, es la solidaridad de las comunidades.
Bueno, pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Antes de despedirnos, nos vamos con una última canción.
Si a la luna llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. Campesinas de la tierra, campesinos, aunque yo no haya parado en sus parcelas a llevar ningún presente, si estoy muy agradecido por la yuca, por el plátano y el trigo, y estoy muy adolorido porque aquí desde mi casa no miré para la montaña más que a ver amaneceres. Y a la vez que tú me dabas alimento, te mataban en la guerra y yo te di tan solo olvido. Aquí les traigo tres presentes, una hoja escrita por la mano mía, es que heredaron de las suyas el amor por la labor. Esa hoja dice en letra de tamaño, campesino y campesina, ya no vuelvo a ser tan burro. Segundo presente es un trago y lo escurro en copa de vidrio pa' un brindis clarito, por los finaditos, por los vegetales y el arroz. Y tercero les traigo mi jeta y ofrendo mi voz. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo un nuevo empiezo. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo.
Bueno, entonces, pero no sé si te queda alguna pregunta más antes de despedirnos.
Pues es que está bien interesante el tema, entonces hay muchísimas más preguntas, pero por suerte volveremos a conversar con Andrés y Andrea en un evento el 21 de junio que se llama Navegando en Aguas Inciertas, emprendimientos socioambientales que se adaptan al cambio, en la que podremos saber un poco más sobre estos mecanismos de colaboración y estas alternativas innovadoras que han puesto en marcha para salvar sus proyectos. Y todo el mundo está invitado, así que Adri, compartiremos el link, supongo, junto.
Claro que sí.
Muy bien.
Si estén pendientes de nuestras redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, ahí estaremos compartiendo la programación y los enlaces para poderse conectar a las sesiones.
Antes de despedir a nuestros invitados, me queda una última pregunta para Andrea. Andrea, ¿cómo hacemos para colaborar con tu proyecto para ayudar a Sambo?
Bueno, pues ahí hay muchas formas. Sí. Nosotros rápidamente y justo con la pandemia nos enfocamos en una estrategia de comunicación y de crowdfunding. Entonces tenemos como tres formas de vincularse al proyecto. Una forma es familias que ahorran por la conservación. Familias son todas, desde una persona con un gato hasta una familia con 5 hijos, en la que hacen una alcancía y pueden ir ahorrando para luego a entregar esto a Sambo. Y a cambio van recibiendo desde el proyecto información sobre el proyecto. Entonces, para los niños, para toda la familia. Y eso ha sido muy bonito porque más que el dinero que se recoja es también poder, pues que los niños, por ejemplo, las ciudades, sepan que existe este mono, que existen estos bosques y que existen otros niños que viven diferente y que viven en los lugares donde se producen sus alimentos. Esa es una estrategia. Otra estrategia es embajadores de Sambo, que si tienes una empresa, un emprendimiento que pues pueda alinearse con el proyecto, puedes decir donar parte de tus ganancias al proyecto. Tenemos un caso concreto de una empresa que hace productos en los que muestra toda la fauna del Casanare y ahora de Colombia, y ellos tienen a Sambo como uno de los miembros de la manada, y todo lo que venden con la imagen de Sambo tiene un aporte al proyecto. Y pues la otra ya es empresas grandes que quieran, a través de responsabilidad social, pues apoyar el proyecto. Como individuos, pues también en la página, que es www.unacasaparasambo.com, pueden hacer una donación. Y pues también divulgando toda la información sobre el proyecto en nuestras redes, en las redes sociales de ABC, sobre todo, está toda la información del proyecto. Entonces, pues como compartiendo que existe Sambo y que existen estas comunidades que viven allí en el bosque, pues esa también es una forma de apoyar el proyecto.
Y Andrés, la misma pregunta. Yo, bueno, tengo una curiosidad. Una forma de ayudar a Gramor es comiendo cosas diferentes, ¿no? Comiendo guandul, comiendo biodiverso. Y también, ¿qué canales de ayuda tienen abiertos? ¿Cómo podemos ayudar a Gramor?
Bueno, dos líneas, digamos. Una, sí, haciendo mercado en las tiendas de mercados agroecológicos, de la red de mercados agroecológicos Bogotá Región, en el caso que sea Bogotá, pero también si son otros lugares de Colombia, pues fantástico que compren agroecológico. Ese es uno. Y lo otro es que nosotros estamos justamente abriendo un programa de inversión en proyectos de agrobiodiversidad, ¿sí? Donde las personas pues pueden invertir un capital. Nosotros lo invertimos en las fincas o en las comunidades, ¿sí? Que están haciendo esta actividad de conservar los ecosistemas a través de la siembra ecológica y orgánica y biodiversa. Y después le hacemos un retorno a las personas que invirtieron, ya sea de su inversión, obviamente en dinero o en productos. Ese es el ideal, que sean productos. Así es, funciona muy bien para Gramor, funciona muy bien para las fincas, porque hay, digamos, un recurso que se puede movilizar y no se está dependiendo, en el caso de las comunidades campesinas, del banco o del gota a gota, cosas así, sino que hay una persona consciente detrás una persona consciente de la situación detrás que está invirtiendo en ese tipo de programas. Tenemos esas dos líneas.
Ah, pues genial, también compartiremos en nuestras redes. No, amigos, se nos acabó el programa, aquí tenemos ganas de seguir hablando, pero no nos da más el tiempo, así que bueno, les agradezco nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y pues también los mejores deseos para que los proyectos sigan adelante y sigan impactando positivamente.
Gracias.
Vale, gracias.
Ha sido un placer esta conversación, esperemos que haya muchas más.
Que mis dientes coman tierra de la misma que hay debajo del orégano y la salvia, de allá donde hierve el agua para alimento. Polvito de canela para la mañana y para la cura de mi pecho, cebolla y miel. Ule, ule, ya ule. Que de mis manos la palma se le siembre en las rodillas, pa' que le cargue el cansancio, pa' que el agua que está hirviendo no la queme. Hombre, bomboreirum, 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 bomboreirum. asomándose a la madrugada, candela y sal entre los dedos de mi mamá, silencio y pan, amándose a la madrugada.